hermanitos, Dios me les bendiga en esta noche. Estamos aquí contentos de estar en la casa del Señor. Les invito a estar de pie un momentito para poner las manos de Dios y entonces que Él nos guíe a la palabra del Señor hoy. Vamos a estar capítulos 5, 6 y 7 de Génesis. Amén. Acompáñeme a orar, hermanito querido, para entonces así ponernos en la mano del Señor completo y que Él nos bendiga por completo hoy. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta noche porque tú estás aquí en medio nuestro, ciertamente. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de estar aquí para tu gloria y pendiente, Señor, de que nos dirijas a través de tu palabra. Gracias, mi Señor, por esta bendición. Y hoy, Padre, estoy con mis hermanos aquí, sabiendo, Señor, que tú nos dirigirás y para algo nos trajiste, Señor. Primero, para que te diéramos gloria. Segundo, para bendecirnos. Asimismo, Padre, ministra nuestra necesidad en este día y que podamos honrar tu palabra al predicarla como es y a creerla, Señor, de todo corazón y también en hacerla. Ahora, Señor, bendice a los hermanos que van llegando y a nosotros que ya estamos, bendícenos. Padre Santo, a todos los que escuchen después de este estudio grabado o a través de las diapositivas, también bendícelos y que les sea de edificación. Ahora, Señor, te damos gracias por todo y recibe estas alabanzas ahora que salen de nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra a ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, vamos a cantar unas alabanzas, amén, antes de ir a la palabra. La maestra Lorian va a estar dirigiendo el devocional, así que le vamos a pedir que pase por acá.
Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche, rica y abundantemente. Venimos nuevamente a la casa de Dios. En esta ocasión, pues vamos a estudiar la palabra de Dios, continuar con los estudios en Génesis, pero vamos a cantar unas alabanzas que están en el himnario. Primero vamos a buscar el himno 107, al Rey adorad. ¿Verdad? De que yo sé que Él se goza cuando su pueblo le canta también, cuando expresa, ¿verdad?, su gratitud a Él por medio de los cánticos, que eso es lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia. Nos gusta hacer primero como una fiesta al Señor, ¿verdad?, celebrando su gloria y alabándole de todo nuestro corazón, ¿verdad? El Señor lo que espera es que esa alabanza salga del corazón. Y como dice la palabra, que cuando cantemos, cantemos con entendimiento, que sepamos lo que estamos haciendo, no por cantar, ¿verdad?, sino reconociendo quién es Él, a quién le cantamos y por qué cantamos, ¿verdad? La alabanza viene de un corazón alegre, ¿verdad? De un corazón agradecido, de un corazón que ama al Señor. Y yo sé que Él se goza con eso, que su pueblo se reúna, ¿verdad? Y además de que también nos reunimos para otras cosas, para orar y clamar al Señor y también para estudiar la palabra, pero que siempre tengamos este tiempo de alabanza, de cantar, de festejar las grandezas del Señor. Vamos a buscar ese, es un corito, ¿verdad? Cantad al Señor, es el 75. Cantad al Señor un cántico nuevo. Que es dando nuestras ofrendas, ¿verdad? Vamos a separar lo que el Señor ya puso en su corazón. Pedirle al hermanito Pablo que por favor presente estas ofrendas al Señor. Y entonces vamos a cantar otro himno mientras las recogemos.
Alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo. La gloria es para Él. Señor, en esta noche te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos trajiste con bien. Gracias, Señor, porque vamos a aprender de tu palabra en esta noche, Señor. Bendice estas ofrendas que van a ser colectadas y estos diezmos, Señor. Provéle al que no tiene, Señor, y bendícenos a todos los que estamos aquí, a los que no pudieron llegar, Señor, allá en sus hogares, bendícele también. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Thank you. respira, alabe al Señor. Señor, te alabamos en esta noche, Padre. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Padre. Exaltamos tu nombre. Te damos loor solamente a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, Señor, nuestro Salvador, Padre. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Te exaltamos en esta noche, Señor. Cantamos a tu nombre, te cantamos a ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Porque estamos gozosos, Señor, de la obra tan grande que tú has hecho en nosotros, Señor. Porque gozo de tu Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Y eso hace que te podamos alabar, Señor, con alegría, Señor. Como dice tu palabra, que vengamos ante tu presencia con regocijo, Señor. Señor, entramos por esas puertas, Señor, dispuestos, Señor, a alabarte, Padre, y dispuestos también a que tú nos hables en esta noche por medio de tu palabra, Dios mío. Oh, Señor, muéstranos tu gloria cada día, Señor. Señor, ayúdanos cada día a ser dignos de ti, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados, porque cada día te fallamos, Señor. Porque somos infieles, Señor, pero tú eres fiel, Padre. Y tú eres misericordioso y yo sé que tú nos perdonas, Padre. Te pido perdón en esta noche, Señor. Límpianos, Señor, perfeccionanos y ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y hacer todas las cosas que tú nos ordenas en tu palabra, Dios mío. Que podamos ser ovejitas obedientes, Señor. Dios mío, aquí estamos en esta noche. Señor, quita cualquier cosa que pueda estorbar, Señor, el que podamos escuchar tu palabra. Quita cualquier cansancio, Señor, cualquier dolor, cualquier dolama, Señor, cualquier preocupación, Señor, la entregamos a ti en este momento, Señor, para que nuestras mentes, Señor, y nuestro corazón esté, Señor, dispuesto en este momento a escucharte, Señor. Dejamos todas nuestras cargas en ti, porque sabemos, Señor, que solo en ti, Señor, hay solución a todos nuestros problemas y nuestras necesidades, Dios mío. Señor, que nadie se vaya en esta noche, Señor, con sus cargas, sino que las deje aquí en tu presencia, Señor, confiando de que tú harás a tu tiempo y según tu voluntad, Dios mío. Señor, mira cada necesidad de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, la ponemos delante de ti. Tú conoces todas nuestras peticiones, Señor. Ahora, Señor, ábrenos el entendimiento para recibir tu santa palabra y bendice al pastor que la va a traer para que sean tus palabras hablando por medio de él, Señor, y que recibamos esta palabra de parte de ti, Señor, porque es tu palabra, Dios mío, y no la palabra de los hombres, sino la tuya, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, te doy en esta noche y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Al Señor sea la gloria por siempre. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse.
Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bueno estar con los hermanos. Qué bueno estar aquí en este adelanto de lo que es la vida eterna. Amén. Y cuidado que nos falta que se acabó para poder entender todas esas bendiciones. Pero un adelanto real es estar aquí, los hermanos, en armonía. Hoy, hermanito, vamos a estar en el tema, en el sexto estudio de Génesis, Dios te bendiga, hablando de Noé y el diluvio. Como vemos aquí, y la intención de ilustrarlo mediante un dibujo no es para que parezca una historia de la escuela dominical para los niños, ¿ok? Y la historia del arca de Noé no es una historia para niños, a pesar de que es bien popular con los niños. Es un dibujo porque en aquel tiempo no habían cámaras, así que Noé no pudo haber tomado fotos. Pero si hubieran habido cámaras, pues todo esto hubiera sido documentado de esa forma. Pero vamos a estarnos concentrando en el hecho del diluvio, el efecto que tuvo y, más importante, la razón de ser del diluvio. Amén. ¿Qué propósito tenía Dios detrás de todo esto? Y cómo nosotros, pues, podemos aprender de ello. Amén. Eso es lo que vamos a estar viendo en este día. Así que vamos a estar en Génesis, versículo 9 del capítulo 5, en adelante hasta el básicamente hasta el final del capítulo 7. ¿Ok? Y vamos a estar en ese enfoque. Claro, no vamos a poder cubrir en detalle todos los versos, pero yo supongo que si usted hizo su asignación, que confío que sí, pues vamos a poder ir por los detalles que son más importantes, y el resto pues como conoce la palabra, pues lo podemos intercalar. Amén. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en este día. Bueno, así que ese es el contexto. Vamos a estar en versos 5 al 9, versos 13 al 19 de capítulo 6 y el verso 19 de capítulo 7. Pero vamos a referirnos también a otras porciones cuando vayamos en un nivel de detalle. Amén. Pero esto es lo que vamos a estar cubriendo hoy. Verso clave es el verso 9 de capítulo 6, que dice, ¿cómo? ¿Algún hermanito que lo quiera leer?
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecta sus generaciones con Dios, caminó Noé.
Estas son las generaciones, pero ven acá, no venimos a hablar del diluvio. Es más, léelo de nuevo, para que quede grabado en estéreo.
Estas son las generaciones de Noé.
Amén.
Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé.
¿Vamos a hablar de las generaciones de Noé o vamos a hablar del diluvio? En otras palabras, ¿por qué este es el verso clave? En lugar de decir, y Noé entró al arca y Dios cerró la puerta y se rajaron las puertas de los cielos y cayó agua como nunca había caído antes. Eso también lo vamos a ver. Porque hay una esperanza. Una nueva vida de su descendencia. Dice que Noé era ¿qué? Era varón perfecto, varón justo.
Que ellos iban a seguir el pacto de Dios.
Amén.
Esa familia, esa descendencia de ellos.
Que había una esperanza y que a través de Noé se iba a continuar el legado de aquellos que temían a Dios. ¿Verdad? Es lo que podemos decir aquí. Entonces, si,
La importancia también de que aún en un mundo que estaba lleno de pecado, siempre hay un remanente de personas que son justas delante de Dios. En este caso, Noé.
Que es el punto importante, porque lo que infiere aquí, conociendo el resto de la historia, claro está, porque no es el único verso que hemos leído, pero conocemos la historia, sabemos que contrastando con Noé estaba ¿quién? Todo el resto de las personas, ¿ok? Entonces, el Señor hace un hincapié bien claro entre la diferencia entre aquel que Él había justificado, porque no es que Noé, vamos a hacer legal como todos nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, bueno, sí podemos decir somos justos, pero no es porque somos justos. Es porque Cristo nos hizo justos. ¿Ok? Nos justificó. En el caso de Noé, pues el Señor mismo lo había justificado. Entonces Noé contrastaba con el resto de los que vivían en esa época con él. Que es la gran razón de ser. Tanto Noé como los habitantes de la tierra en ese tiempo fueron la gran razón de ser de los eventos que vamos a ver hoy. La razón del diluvio fueron los hombres. ¿Okay? No fue Dios, los hombres y su decadencia llevaron al Señor a decidir por este desenlace. Ahora mismo vamos a ver por qué. ¿Amén? Así que en el diluvio vamos a ver, ¿verdad?, que Dios da a conocer tanto su justicia, ¿por qué justicia? Pues porque había tanto pecado que Dios hizo justicia sobre aquellos pecadores y los castigó. Esa es fácil verla. Pero la misericordia la vamos a ver también. Porque Él manifestó su misericordia en aquellos que sobrevivieron, en Noé. Pero también lo vemos en el hecho de que Él le dio mucho tiempo, mucho tiempo a todo el mundo para que se arrepintiera. Vamos a ver que el relato de Noé, las circunstancias en que ocurría, el hecho de que unos pocos se salvaron, el hecho de que Dios fue quien los salvó, el hecho de que se salvaron obedeciendo al Señor, todo eso tiene que ver con el plan de salvación hoy. ¿Qué? Tan es así que la palabra dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, tan cerca estuvo la humanidad en aquel entonces que Dios decidió exterminarla prácticamente. Como que cuando venga el Señor Jesucristo prácticamente va a ser lo mismo. Entonces, viendo los tiempos de Noé y viendo la condición de la gente y los eventos, pues es como si estuviéramos viendo lo que va a pasar ahora, en nuestros tiempos, en los últimos tiempos que estamos viviendo. ¿Amén? Bien importante. Así que vemos la justicia y la misericordia de Dios. ¿Ok? Otra ilustración de la época, ¿verdad? No de la época de Noé, pero del Renacimiento. ¿Verdad? Los ponen aquí de dos en dos. Bueno, las aves. Y vemos, ¿verdad? Claro, en esa no está necesariamente a escala, porque está un poco difícil que todos estos animales tan grandes quepan ahí. A menos que fuera bien honda, así. Entonces, las dimensiones no necesariamente eran así, porque lo ponen como si fuera una granja flotando en una yola, pero es que esa era la imaginación de las personas en el Renacimiento. Más adelante vamos a ver las dimensiones que son. No nos vamos a enfocar en eso. Hay gente que hace un estudio de dimensiones y pulgadas y metros, qué sé yo, pero no viene al caso. Era suficientemente grande para que cupieran una muestra de todos los animales que Dios quería preservar. Yo le digo, ¿que habían dinosaurios allá adentro? Los chiquititos. ¿Y los grandes? No. ¿Qué pasó con los que no cupieron ahí? Eso explica muchas cosas, ¿verdad que sí? Vamos ya mismo a ese detalle. Ok. Propósito de hoy. Conocer por qué Dios envió el diluvio y protegió a Noé y a su familia. Hay una razón para eso. No es un capricho de Dios. Hay una razón bien importante. Y segundo, ¿qué nos enseña esto? Debemos vivir, esforzarnos en, con la gracia de Dios, vivir una vida justa y cabal, o sea, algo bien pensado, no hacer las cosas a lo loco. ¿Por medio de qué? De una buena relación con Dios. Para eso fue que nos fue dado el Espíritu Santo, para ayudarnos a vivir de acuerdo a agradar al Señor. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Así que vamos a estar dividiendo el estudio en cuatro partes principales, hermanos. Vamos a ver la corrupción de la humanidad. Vamos a ver el contraste de Noé con la corrupta humanidad. Vamos a ver los preparativos que Dios hace y Noé hace para el arca. Y entonces vamos a ver el diluvio. El diluvio no lo vamos a relatar en mucho detalle, pero vamos a ir a una explicación de la magnitud del diluvio. O sea, bien fácil sería pensar que el diluvio fue como cuando Puerto Rico llueve 3 días cogidos. Eso no es un diluvio, eso es una lluvia grande. El diluvio lo que quiere decir es que hubo unas cataratas, una aparatosa, catastrófica cantidad de agua que se derramó en un periodo corto de tiempo. Por lo cual hubo una inundación, una destrucción, una catástrofe mundial. Eso es lo que quiere decir diluvio. No fue que se inundó y se inundaron 3 barrios de un municipio, no, eso es un detallito comparado con esto que vemos aquí. ¿Ok? Lo vamos a ver. Entonces hay una pregunta y respuesta, ¿verdad? Para que vayamos al calentando los motores. Muy bien, vamos allí. Marque la opción verdadera. Noé debía introducir en el arca una pareja de cada ser viviente, o una pareja de los animales no limpios y 2 parejas de los limpios. O 7 parejas de los animales limpios y 1 sola de los no limpios. Muy cierto. 7 parejas de los animales limpios y 1 sola de los no limpios. Podemos ir por mucho detalle por qué el Señor mandó hacer esto así. ¿Ok? No se sabe. Hay gente que piensa, o sea, obviamente quería tener más animales limpios al final que los no limpios, no necesariamente, porque si su intención era preservarlos, con 1 sola pareja de cada uno daba, que la gracia de Dios estaba allí. ¿Okay? Más bien lo que él quería asegurarse es que se podía mantener un buen ambiente dentro del arca también. Acuérdate que los animales no limpios, no es que no son no limpios, es que, por ejemplo, los buitres. Pues ¿para qué tú quieres 14 buitres dentro de un arca si con 2 da? Mientras que los otros animales, ¿ok? Pues eran más fáciles de mantener los animales que son limpios. ¿Y qué tú vas a hacer con 14 lechones dentro de un arca? O sea, es más fácil mantener 2. ¿Vas entendiendo? Acuérdate que ellos iban a estar allí mucho tiempo. Así que también el Señor estaba pensando en las condiciones que iban a haber dentro del arca, ¿ok? También tiene que ver con eso. No es que Dios se parcializó. Y si se hubiera parcializado, Él puede hacer lo que Él quiera, hermano, también. Amén. Si Él se parcializa es por muy buena razón, es para su gloria, pero aquí no fue el caso, es más bien porque convenía tener más limpio que los animales que no lo eran. El diluvio tuvo una duración de 40 días, o 40 días y 40 noches, o 150 días. ¿Cuánto? ¿Cómo fue? 40 días y 40 noches. Amén. La figura de 150 aparece, pero son todo el tiempo que estuvo el arca flotando. ¿Okay? El diluvio es el hecho de que cayó el agua, ¿verdad? Y cayó de noche y de día. Claro está. Completa estas afirmaciones. Noé pudo entrar al arca, ¿por qué? Porque era justo delante de Dios. Muy bien, muy bien. Dios decidió enviar el diluvio, ¿por qué? La tierra estaba llena de violencia, exacto, era mucha la maldad. Las cualidades que describen el carácter de Noé. Justo y cabal, ¿verdad? Perfecto. Lo que quiere decir, o sea, bien, bien pensado. Y se me zafó la cuarta respuesta, pero a lo mejor no le dio tiempo de leerla. Dice, a causa del diluvio encontraron la muerte todos cuantos tenían aliento de vida en sus narices. O sea, todo, hermano, todo. Todo lo que era vivo falleció. Amén. Ahora, relacione los nombres con las descripciones. Estoy muy seguro cómo es que se hace esta, pero padre de Noé, Lamec, eso mismo. Recuerda que estuvimos repasando esto anteriormente, que habían dos Lamec, recuerda, y habían dos Enoch. El lado de Caín, la generación de Caín, tratando de copiar a la generación de Set. Y eso todavía hoy día, la generación corrupta trata de emular a los hijos de Dios, pero no es lo mismo, ni se escribe igual. O sea, esa tendencia todavía está. Eso lo vimos cuando hablamos de la generación de Caín y la de Set. La generación de Caín terminó, hermano. ¿Cuándo terminó? El diluvio. Y la generación de Set pasó a través de Noé. Todos los descendientes que hay hoy vivos, no vienen de Caín, de la semilla de Caín, vienen de Set. Por tanto, el antepasado lejano de Noé, uno de esos bien famosos. ¿Ah? Que en el contexto de la historia puede ser Set, puede ser Matusalén, Enoch, Set, sí, ciertamente, todo lo que ustedes dijeron estaba incorrecto. Sí, sí. Ahora sí, bueno, obviamente si leíamos la de abajo, veíamos que eliminábamos a este que vamos a decir ahora. ¿Quién es el abuelo de Noé? Matusalén. De hecho, el nombre Matusalén quiere decir, a ver, más literal, el que hace que algo suceda, el que dispara algo, el facilitador de algo. Y cuando tú miras ese nombre, Matusalén, dices, ¿pero qué disparó Matusalén? No era que era cazador ni nada de esas cosas, ¿verdad? ¿Qué facilitó Noé, este Matusalén? Cuando tú vienes a ver, justo cuando se murió Matusalén de viejo, ahí se disparó el diluvio. O sea que 969 años, antes del diluvio, cuando nació Matusalén, ya el Señor sabía lo que tenía planificado. O sea, lo sabía desde siempre, pero le puso el nombre como un avance. Y así mismo, ¿okay? Ella caminó con Dios, ¿verdad? Las generaciones de Set, y dice, y Enoch caminó con Dios, y se lo llevó Dios, ¿amén? Enoch. Entonces ahorita vamos a ver las edades de las personas, de momento tú ves que Enoch duró bien poquito, ¿andito? La gente dice, ¿se murió joven? No, fue que Dios se lo llevó, ¿amén? Y iba a aliviar de labores, Noé, sí, porque obviamente eso es lo que quiere decir el alivio, ¿verdad? Liberación, ¿ok? Eso es lo que todos esos nombres tienen su significado y su relevancia en la historia. Todas estas generaciones de Set hasta llegar a, claro, hubo un par de ellas que brincamos, ¿verdad? Porque para llegar hasta Noé. Muy bien. Así que Noé era el bebé de esos cinco que están ahí. Amén. Pero obviamente ya no era un bebé cuando hizo el arca. Bueno, otra vez. Escriba las características del carácter de Noé. Del versículo 8, del 6 hasta el 5, del 7. Un poquito grande esa porción. Pero si podemos refrasearla. Varón justo, perfecto. ¿Ok? ¿Verdad? Podemos decir, halló gracia ante los ojos de Jehová, caminó con Dios, obedeció a Dios, amén. Noé hizo conforme a lo que le mandó Jehová, ok, todo eso fue obediente, vamos a ver, justo y cabal, caminaba con Dios, hizo conforme a lo que Dios le mandó, amén, muy bien. Describe el ambiente pecaminoso que se daba en la tierra, del 11 al 13 del capítulo 6. Estaba corrompida, llena de violencia, estaban, dice, sí, exacto. Ahora, esa referencia es está en los evangelios y en Pedro, en el Nuevo Testamento. Pero sí, estaba sucediendo, pero según los versos 11 al 13 del capítulo 6, ¿ok? Estaba llena de violencia la tierra y estaba corrompida. Ok, yo creo que con esos dos podemos resumirlo. Estaba corrompida y estaba llena de violencia. Corrompida quiere decir, hermano, la raíz del verbo corrompido es que estaba hecho una... Sí, más allá de desorden. Estaba hecho un excremento, era lo que estaba hecho. O sea, la raíz. Estaba podrido, como cuando dicen un trapo de inmundicia, que habla... No, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la palabra. El trapo de inmundicia era el trapo que usaban para el charming de aquellos tiempos, que no era charming, era un paño, ¿me entiendes? Y uno se limpiaba lo que se iba a limpiar, y después ese trapo que uno hacía con eso. Dice, así somos nosotros cuando nos creemos que somos algo delante del Señor. Pues aquí es más o menos la misma raíz. Imagínate cómo el Señor miraba para la tierra abajo y lo que veía era una letrina. ¿Ok? Y él dijo, esto, hay que hacer algo con esto, excepto que de momento él veía que entre esa letrina, esa prodedumbre, estaba Noé y su familia. Si es que él lo veía. ¿Amén? Otra pregunta. ¿Piensa usted que hay mayor o menor violencia en nuestros días que en los días de Noé? Ah, no hay una cosa. ¿Ah?
Hay más, yo creo que hay más, porque hay más gente también.
O sea, sí, como diríamos en puertorriqueño, ¿usted piensa que hay más o menor poca vergüenza en este tiempo que en los días de Noé? Hay más poca vergüenza en estos días que en los días de Noé. Pues, ¿qué le dice a usted, hermano? Que Cristo está cerca. Quiere decir que Cristo ha extendido su misericordia, como lo dice. No es que el Señor se le haya olvidado su promesa, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Sí. Que lo dice claro. Cierto, la Escritura lo dice. Y de hecho, por eso es que es tan evidente. Porque escrita la palabra del Señor contrasta contra lo que la gente hace. ¿Cree usted que el comportamiento suyo hoy puede ser calificado como el de Noé en su tiempo? O sea, si nosotros estamos diciendo que estamos viviendo en un mundo lleno de poca vergüenza, entonces ¿cómo contrastamos nosotros con ese mundo? Es lo que quiere decir aquí. Hay que ser obediente. Podemos decir... Amén, gracias a Dios por habernos hecho justos a través de Cristo, pero tenemos que seguir caminando con el Señor, amén, para seguir contrastando con el mundo. Dice que estamos puestos para ser luminares en el mundo, ¿verdad? Para contrastar como contrastaba Noé con el resto de la podredumbre que había alrededor. Entonces, no sé por qué sale doble allí, bueno. Las edades de aquellos tiempos, hermano. O sea, los hombres seguían pecando. Los hombres vivían mucho tiempo. Mira aquí las edades. ¿Okay? Vivían más de 900 años. Los mismos años que usted. ¿Sabe? Usted vive 90, pues ellos vivían 10 veces más. Entonces, todos ellos, Adán, Set, Enoch, Cainán, Mahaleel, Jared. Enoch duró poco. O sea, pues duró 380 y pico años, por ahí. Relativamente poco, porque Dios se lo llevó. Dios decidió llevárselo, hermano. Dice que era varón justo y con Dios caminó Enoch y se lo llevó. Pero si no, hubiera vivido quizás más o menos por acá arriba. Miren Matusalén, el más viejo de todos, 969 años. Lamec después vivió un poco menos, ¿ok? Noé vivió, pues, un montón de años también, 900 y pico de años. Pero mira, hermano, después de Noé, mire... Juan, mire, el hijo de Noé, Sem, Arfaxad, Pelec, Serú, Nacor, Taré. ¿Recuerda Taré? Papá de Abraham. Abraham, mire lo que duró Abraham. No llegó a 200 años. Isaac, Jacob, José. José, hijo de Jacob. creo que fue 125, 130 años lo que duró. O sea, ¿por qué empezaron a durar tan poquito después del diluvio? Porque la tierra cambió completamente, hermano. Cambió completamente. Sí, hermanito Pablo.
En los tiempos de Matusalén y de Noé y eso, pues, lo que había era pureza. Todo era puro en los tiempos de Matusalén y de Adán y hasta el mismo Caín. Y por eso era que duraban tanto para que la tierra fuera poblada.
Poblada, sí.
Poblada, sí, porque el Señor cuando sacó a Adán y a Eva del paraíso, lo sacó y le dijo, creced y multiplicaos.
Exacto.
Entonces esta gente, ¿cómo se llama? Eran los descendientes de Adán y Eva.
Sí.
Y por eso era una raza pura. Después fue que se fue corrompiendo hasta Seth vivió una vida agradable al Señor, pero Caín no. Y los hijos de Caín
estaban vivos en ese tiempo, sí, toda la descendencia de Caín.
Toda la descendencia de Caín pues era una descendencia perversa. Hasta hubo uno de los hijos de él, Lamet, que tuvo dos mujeres.
Sí,
tuvo dos mujeres para sí.
Sí. Eso es muy cierto. O sea, a través de la larga vida que tuvieron estas personas, pues le daba mucha oportunidad para tener muchos hijos. Y entonces los hijos con toda la familia se casaban. Entonces la tierra se multiplicó, la gente se multiplicó bien rápidamente. Pero también se multiplicó la maldad. ¿Okay? Así que es cierto que a través de la familia de Caín, de la raza de Caín, se desarrolló la maldad bien grande, hermano. Pero también a través de la descendencia de Set, o sea, no todos los que eran hijos de Set, por ser hijos de esa descendencia de Set, eran justos. Porque si hubiera sido así, si hubieran salvado un montón de ellos, solamente salvaron 8. ¿Okay? Es bien importante que todo se había corrompido al grado de que desde Set, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaciones, octava con la de Noé, el mundo se había echado a perder, que no había remedio. Para que usted vea, hermano. Empezaron a durar menos, mucho menos. O sea, a nivel de que José duró 130 años versus Matusalén, que duró 969. O sea, duraron prácticamente como 7 veces menos. ¿Ok? Y usted va a ver por qué. ¿Amén? Así que los hombres como quiera duraban mucho, pero se morían. O sea, no eran eternos porque el pecado había traído la muerte. Entonces, la serpiente en el Edén le había dicho, no moriréis, recuerda. Lo cual era mentira. Sí murieron, porque si no hubieran sido eternos, ¿verdad? Entonces, cuando nace Noé, ¿verdad? Trajo esperanza, una esperanza de alivio a la tierra, porque era un varón justo. Él resaltaba entre todos los otros que habían venido antes de él, la inmensa mayoría, y todos los que vinieron después de él también. Así que, cuando Dios ve que el pecado va aumentando, Él decide... Era hacer justicia, pero también justicia implica tratar a cada uno según la gracia y la misericordia de Dios. Pues Dios iba a hacer lo propio con Noé y lo propio con el resto de la humanidad. Amén. Así que Dios hizo un pacto con Noé, ¿verdad? Antes de que empezaran a construir el arca y se dispuso a preservar, ¿verdad? La vida humana. Pero no toda la vida humana. Aquellos que estuvieran dispuestos a acatarse al plan de salvación que él había dispuesto. Que había unas instrucciones bien precisas. Vamos a ver. Cuando cae el diluvio, entonces, es una manifestación del juicio de Dios. Dios destruyó todo ser viviente, todo lo que respiraba lo mató con agua. Se ahogó, literalmente. Incluyendo aquellos que dijeron, yo me voy a agarrar de este palo, y yo con este palo lo voy a usar de balsa 5 meses. Pero ni aún así, todo pereció en agua. ¿Por qué destruyó Dios todo? Porque dice la palabra que todo antes del diluvio se tornó bien, bien, bien pecador. O sea, había mucho pecado, y pecado de todas clases, hermano. No podemos decir que era solamente violencia, sino inmoralidad y diferentes cosas también. ¿Ok? Dice que Dios le pesó haber creado al hombre. Dice, Se arrepintió Jehová, dice el verso 6 del capítulo 6, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Fíjese el contraste cuando él creó a Adán y Eva, hizo, vio que era bueno, pero bueno en gran manera. Pero ahora el pecado echó a dañar aquello que era bien bueno, y ahora Dios dijo, me arrepiento, o sea, me duele en el corazón que lo que yo creé se haya dañado al término de ser como un excremento. Se ha echado a perder, y eso no era lo que él quería. Como dice aquí verso 6 y verso 7, dice, traeré entonces de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hay que explicar bien lo que quiere decir arrepentirse. Arrepentirse no es como que Dios se había equivocado. Lo que quiere hacer arrepentir es que Él se lamentó de haberlo creado. Fíjense que Dios no tiene que arrepentirse de nada. Que tenemos que arrepentirnos somos nosotros. Amén. A Dios sucede que Él creó todo bueno y se lamentó de que se hubiera corrompido. ¿Eso es lo que quiere decir arrepentirse? O sea, dolerle en el corazón. Como dice, le dolió en el corazón, dice el verso 6. Más violencia. La ilustración del lado de acá no cabía aquí. Pero había uno como pagándole a uno para que matara al otro. O sea, era todo maldad. No se podía vivir en la tierra, solamente la gente pensaba el mal. ¿Ok? Dice que el verso 5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, o sea, el deseo en los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, no había nada bueno. Siempre lo que estaban tramando y planeando y ejecutando era el mal. Dios entonces decidió terminar el pecado con el juicio del diluvio. ¿Ok? ¿Ok? Así que, ¿verdad? Todo esto son atributos de Dios. Todo esto lo podemos ver manifestado en este relato del capítulo 5 al 7. Podemos decir que Dios es ecuánime, que es justo. Pues, claro. Podemos decir que es recto. Claro. No pagó el justo por el injusto. Amén. Es imparcial. Él no se vendió. Es ecuánime. Claro. Es honrado. Amén. Exige una observación estricta de las leyes morales, claro. Es compasivo, Jehová dice, lento para la ira y grande misericordia, amén. Es clemente, es clemente con Noé y su familia. Bondadoso, Jehová es bueno, amén. Es generoso, es claro. Tolerante, pero llega un momento dado que hay que hacer justicia. Y paciente. Lento para la ira y grande en misericordia. Todo eso lo vemos a través del relato del diluvio, hermano. Vamos a ir a la primera porción. Versos 5 al 7. Mira la otra parte aquí, ¿ves? Este pagándole a este porque acuchilló a este que está aquí abajo. O sea, que para que vean, ¿verdad? Obviamente, aquí lo está tratando PG. PG. Pero cuando vemos que la maldad era mucha, 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 era que era una cosa insostenible. O sea, es como, bueno, puede ser, pero aquí hay uno acuchillado aquí abajo. Yo pienso que es que, bueno, le tiene el cuchillo puesto en el pescuezo, ¿verdad? Le dice, dame los chavos o te despescuezo. También, es cierto. Sí, es que este de acá tenía como sangre, no se ve ahí, pero era para allá. O sea, eso era... A eso era que se dedicaba la gente en ese entonces, a hacer la maldad. O también después que le pagó, le jobó también, o no sé. A lo mejor le pagó para que matara al otro, y entonces después vino él y te dijo, ahora te voy a matar a ti si no me devuelves los chavos que te di. Y entonces ve algo así. Sí, ya te sabes. Se podía esperar cualquier cosa. Vamos a ver, la maíta, ¿quién va a leer? La maíta Lupe va a leer, verso 5 al 7. Capítulo 6, vamos a leerlo y entonces vamos a leer explicación, hermano.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y lo dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. pues me arrepiento de haberlos hecho.
Amén. Muchas gracias, hermano. Un poquito de trasfondo, ¿verdad? Los primeros versos, antes de los versos que leyó la hermanita Lupe, es importante aquí. Si te mira los versos 1 al 5 o 1 al 4, ¿verdad? Dice, aconteció el 1, dice, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, por lo que dijimos, porque duraba muchos años y empezaron a multiplicarse unos y otros, les nacieron hijas. Y viendo, sucedió entonces que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Ok? En este caso, ¿ok? Hay dos posibilidades, yo creo que las dos sucedieron. Los hijos de Dios, ¿qué definen los hijos de Dios? O sea, ¿cómo se podían definir los hijos de Dios en aquel entonces? Hijos de Dios, se entiende, ¿verdad?, por dos cosas. Si usted mira bien, en 1 de Pedro 3, 19 al 20, hay una revelación también de parte de Dios que dice así. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí está hablando el Señor Jesús. Cuando murió, aquellos tres días que estuvo sepultado, en el espíritu él fue. Dice que le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué espíritus eran esos? Dice, esos son los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muchos entienden por esto, que cuando dice aquí, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, que esto fue ángeles, ¿verdad? Ángeles que cayeron en ese momento y pecaron con mujeres humanas, ¿ok? Eso puede ser una gran posibilidad. Muy posiblemente de ahí salió una raza de esta de la que el Señor aborreció. Si usted mira bien, en el 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y en aquellos tiempos, hermanos, fíjate que hablan de los refidín, eso mismo, de los gigantes de aquella día. Habían gigantes, había una raza de gigantes. Esos refidín, por ejemplo, Goliat era uno, pero la narrativa extrabíblica habla de otros gigantes también, gente que quizás llegaban a los 10, 11 pies. Como Goliat, si tú le buscas bien y sigues las medidas, 10 pies y medio, medía Goliat. Por ejemplo, este techo tiene 9 pies, 10 pies y medio, usted se imagina, ¿verdad? Era un manganzón, este Goliat. Pues esa raza existía en aquellos tiempos. Según el concepto bíblico, según el relato bíblico, con mucha probabilidad, esa raza vino de la unión de estos ángeles, ¿verdad? Que de alguna forma se encarnaron, hermano, no sabemos cómo, obviamente por su poder, no sabemos cómo, y se integraron junto con las mujeres, mujeres que eran mundanas, porque no eran de la descendencia esta que andaba con Dios, sino aquellos que estaban en el mundo, y generaron una generación que muy seguramente son estos gigantes. Ah, Pablo.
No sé, pero no creo que pudieran ser ángeles, porque los ángeles no se pueden reproducir. Uh-huh. Según dice la palabra, que los ángeles no se pueden reproducir.
Eso es cierto. Por eso que esto que estoy diciendo es una probabilidad, ¿verdad? Aún muchos, como usted dice, lo consideran improbable, pero también podemos ver de otra forma, posiblemente estos ángeles caídos, los demonios, poseyeron a seres humanos, ¿verdad? Bajo la influencia demoníaca, engendraron, ¿verdad? Con otras mujeres, esta descendencia. O sea, eso pudo haber sido una posibilidad. Lo cierto es que hubo, cuando dice hijos de Dios, no quiere decir que eran personas ni seres justos, eran que habían sido hijos de Dios, claro, y vinieron, y porque es claro, que lo que infiere Pedro es que de ese asunto salieron estos gigantes, ¿verdad? Exacto, exacto. También abarca este pensamiento a que lo poco bueno que quedaba de seres humanos se mezcló con los malos y dieron más maldad. Se explica también por qué se reprodujo la maldad. Pero estos hijos de Dios, ¿verdad?, que fueron dizque los engendradores estos de renombre, pudieron haber sido, como dice ciertamente, dice en el cielo, no se casan ni se dan en casamiento, dice los ángeles. Pero también nos habla la Biblia de ángeles caídos. Son los demonios. Satanás ya estaba aquí en la tierra. Dice, ya todo esto había caído ya también. Así que, si fue gente poseída por el demonio y todo esto, lo cierto es, hermano, que la cantidad de maldad que había en aquel entonces nos da a entender que Satanás, o sea, la gente le había dado lugar a Satanás rampantemente en su vida. Y eso era lo que estaba generando toda esta maldad que existía en aquellos tiempos. ¿Ok? Y esto es lo que se ve en este relato que nos dice Pedro. Dice, tanto estaba la maldad en aquellos tiempos que unas pocas personas, 8 es decir, se salvaron por el agua, o sea, flotando en el agua. ¿Ok? Así que, esto, o sea, obviamente, saber exactamente qué pasó ahí, pues no lo sabemos. Lo cierto es que hubo unos acontecimientos fuera del orden de Dios que generaron una raza incorrecta y más maldad. Pero el diluvio no vino solamente por esa raza, porque todo el resto de los hombres pues andaba en pecado también. ¿Ok? Sí, pero dice, y también hubo después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, ¿sí? O sea, pero según el relato bíblico, pues hubo gigantes en el tiempo que las hijas de Dios, los hijos de Dios habían llegado a las hijas de los hombres, sí. O sea, bien pudo haber...
Pudo también ser que la descendencia de los que sí tenían a Dios se juntaron con la descendencia, por ejemplo, de Caín, que no...
Sí, sí, y estoy seguro, ese statement, esta aseveración que está aquí abarca eso también. Pero si no hubiera mencionado aquí el engendrar gigantes y todo esto, o sea... Exacto. Fornicaron, sí. Y ese, exacto, esa es la otra parte. A eso iba a ir ahora, gracias, Marco. En Judas, cuando estuvimos estudiando Judas y nos habíamos referido hace poquito, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de ese día. ¿Ok? Eso, pues, obviamente se puede referir a cuando Dios los botó del cielo por su rebelión, ¿verdad? Pero esos espíritus encarcelados, ¿verdad?, que son los que están en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, fueron los que Jesucristo, cuando estuvo muerto y descendió, dice, allá a los sepulcros. Sí, sí, exacto. Así que lo importante no es esta parte, hermano. Lo que quiero es para poder explicar esta porción, porque alguien puede decir, oye, pero ¿y qué es esto que está diciendo aquí? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres, verdad? Pues esta es la explicación dentro de las posibilidades de lo que puede ser. ¿Amén? Muy bien. Lo cierto es que la maldad estaba rampante. Como estuvo leyendo la hermanita Lupe en estos versos, Jehová se arrepintió de haber criado al hombre y decidió que lo iba a raer. Raer es arrancarlo de cuajo. Es lo que quiere decir, como decimos nosotros en nuestro idioma. ¿Ok? Así que resumiendo, para ir a la otra porción. ¿Cuáles fueron las tres acciones de Dios al evaluar la conducta humana, verdad? Dice que se arrepintió, le dolió en el corazón y ¿qué decidió hacer? Decidió raerlo, arrancarlo de la tierra. Muy bien. ¿Qué opina sobre la conducta humana en nuestros tiempos? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta parecida al principio? O sea, si yo te dijera, si Dios ahora mismo estuviera mirando todo lo que está pasando aquí, ¿le dolería en su corazón? Y ya decidió raerlo, es cierto. Lo que pasa es que todavía no ha apretado el botón. Exacto. ¿Y tú sabes qué es lo más que le asquea al Señor? ¿Saben qué es? De todo lo que está pasando ahora. ¿Ah? La falsa iglesia, la apostasía. Aquellos que dicen ser de Cristo y no lo son. Eso lo revela ya en las cartas a las iglesias en Apocalipsis. ¿Verdad? Aquellos que dicen ser y no lo son. ¿Por qué? Porque eso genera más confusión, y la tibieza es algo, dice que Dios que lo vomita, o sea, lo aborrece. La tibieza es lo que dicen, yo soy de Cristo, pero no son de Cristo, no. Y de eso que está llena hoy, mucho de la tierra, hermanos, algo que el Señor aborrece. ¿Existen motivos entonces para un juicio de Dios? Sí, ya lo creo que sí. Entonces, ¿por qué no acaba de ejecutar Dios ese juicio? Exacto. Y cada vez que Dios sigue dando oportunidad, cada vez que el hombre se inventa una poca vergüenza nueva y ve que no me pasó nada, pues piensan que Dios ya no existe, que Dios no quiere hacer nada, que Dios hace de la vista larga, que Dios lo aprueba. Siguen en la misma maldad. Pero en un momento dado, el Señor va a decidir, todo esto se acabó. Y va a hacer justicia. Está esperando que muchos se conviertan. Fíjense, por eso que dijimos los atributos de Dios, recuerda. Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Ahora, vamos a ver de Noé, contrastando con la humanidad que vimos en aquellos tiempos. Noé, un hombre justo y cabal. A ver, algún hermano que lo quiera leer bien fuerte. Amén. ¿Quién dijo yo? Acá, el hermanito Millo lo va a leer.
Ajá. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé.
Muy bien. Noé era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así que Noé, diferente, dice que era perfecto en sus generaciones. O sea, sus generaciones, o sea, no se refiere a que Noé venía de una raza perfecta. Eso no es lo que quiere decir. Dice que sus generaciones, o sea, ¿cuál es la generación de Noé? ¿Ah? No, está hablando de sus hijos. Sus tres hijos. Sus tres hijos, según la historia, ¿eran temerosos de Jehová? ¿Y quién le había puesto vergüenza a los hijos? Eso es lo que quiere decir. Sí, ¿verdad? Porque ellos, de los malos no fue que lo aprendieron, pero si no había más ninguno que tuviera vergüenza en aquellos tiempos, que tuviera temor de Dios. Noé le puso vergüenza a sus hijos, no los dejó que se corrompieran en medio de la podredumbre que había. Bien importante, por eso Dios lo resalta aquí. Con Dios caminó Noé y fue perfecto en todas sus generaciones. Bien importante. Amén. Y que Noé caminaba con Dios. Noé, por eso, halló gracia ante los ojos de Jehová. Él caminaba con Dios, o sea, él vivía para el Señor, gobernado por el Señor, conectado con el Señor, orándole a Jehová, obedeciendo a Jehová, no obedeciendo la maldad que vivía, no copiándose de la maldad, separado de la maldad, dentro de toda esa piscina, esa letrina de podredumbre que había allí, lo que resaltaba, lo que brillaba entre esa oscuridad era Noé y su familia. 8 en total de la cantidad de gente que había en aquellos entonces. ¿Okay? Así que, ¿qué cualidades de Noé lo hacían merecedor de la gracia de Dios? Según lo que vimos aquí. Que era justo y perfecto y caminaba con Dios. ¿Amén? ¿En qué se parece la tarea que Dios nos ha encomendado a través de su Hijo Cristo con la que tuvo que realizar Noé en su tiempo? ¿Qué se parece? Que hay que brillar con la luz de Cristo en este mundo. Y hay que predicar la palabra de Dios, como lo tuvo que hacer Noé. Muy bien. También vemos a través de todo el resto de la historia que todo ese tiempo que estuvo Noé haciendo los preparativos para el diluvio fue un tiempo de testimonio. ¿Cuánto tiempo fue? Mire el verso 3. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Como dice, yo no voy a estar batallando con el hombre. Esto se va a acabar en 120 años. Serán sus días 120 años. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esos 120 años. 120 años iba a estar Noé y su familia haciendo el arca. ¿Por qué se iban a tardar tanto? ¿Por qué? El arca era grande, hermano. Y eran cuatro varones. Y no había herramientas Craftsman en aquel tiempo, hermano. Ni había un molino que con una sieja de esa con diente de diamante que cortara. Eso era a mano, papá. ¿Dónde sacarían una brea esa? La brea había porque en aquellos tiempos había, de hecho después hubo más todavía, por lo que lo voy a explicar del diluvio. Pero la brea viene cuando toda la materia de árboles, las celulosas estas, se mueren, los árboles se mueren y empiezan a crearse esos depósitos bien abajo. Y se forma como un pegoste. Amén. Ese pegoste, cuando Dios creó la tierra, no estaba. Porque la brea viene a consecuencia de que los árboles y la materia prima esa se muere. Pues como antes no se moría nada, pues no había brea. O sea que la brea también es un producto de la muerte. ¿Qué? Sí. Entonces, obviamente, cuando todas estas plantas después del diluvio se murieron, vino los grandes depósitos de brea. Y toda esa brea estaba depositada bien adentro, y esa brea con el calor y la presión crea ¿qué cosa? Exactamente, el petróleo. De ahí que vienen los grandes depósitos de petróleo, hermano. ¿Ok? Entonces, quiere decir que algún día el petróleo, ¿qué va a pasar? Se acaba. Imagínate eso. Se acaba el petróleo. No se apure que Cristo viene antes, yo creo. Pero como están las cosas, yo no creo que vaya a durar tanto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cualidades demanda Dios para cumplir a cabalidad esa misión? ¿Qué cualidades? ¿Para cumplir qué misión? La de ser testigo del Señor en esta tierra, hasta que Él venga. ¿Qué cualidades? Hay que ser como Noé. Justo, recto y obediente. Amén. Santificado, exacto, en medio de un mundo que está podrido. Muy bien. Preparativos para el arca. Esos versos 13 al 19. A ver, alguien de por acá. Todo el mundo está aclamando. Acá, a la izquierda. Alguien quiere leer. La hermanita Lorian va a leer. Y después, más allá, después alguien de la parte de atrás, a la izquierda también. Vayan preparándose para que vaya después. Hermanita Lorian, ¿cómo dice?
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán.
Amén. Vieron las descripciones, o sea, también más atrás están las dimensiones, cuántos codos tenía por cada lado y cómo era ser, pero si usted mira bien, para resumirlo, yo creo que es mejor ilustrarlo, ¿verdad? Así se vería el arca. Ok, usted dice, pues yo pensé que era como un crucero. Bueno, era bien grande, o sea, era un poco más grande que los cruceros de hoy día, ¿verdad? Pero no era que tenía 17 pisos ni nada de esas cosas, ¿me entiendes? Era básicamente como una palangana que flotaba. Porque la intención no era manejarla ni con velas ni nada, era flotar. Flotar en el agua hasta que parara cuando el agua bajara. Ese es todo el propósito. No tenía timón, no tenía nada. Dice que solamente tenía una ventana. ¿Para qué? Pues para que no se meta el agua, hermano. Eso iba a caer agua de arriba. iba a caer agua de abajo, salir agua de abajo, como vamos a ver. Mire, para que usted vea, esto es un vagón de tren. Y esta es la Santa María de Colón. ¿Se acuerda? La Santa María, la Pinta y la Niña. ¿Te recuerda? Tiene que acordarse de eso, la historia, ¿verdad? De un galeón, que aquí cabían ciento y pico de personas, pues míralo al lado, puesto al lado de esto. Gigante, ¿verdad? Entonces dice que tenía, la hará tres pisos. Así que se entiende, ¿verdad? El de arriba, del medio y de abajo. Y entonces un artista dijo, pues mira, es capaz que en la parte bien de abajo, 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 aquí llevaban ovejas, gallinas y todo cuanta cosa hay. O sea, donde quiera había un hueco, metían un animal. Entonces, ¿ah? ¿Son piedras?
Sí.
A mí me parecían gallinas. Ah, pues mira, son piedras, que estoy ciego. Ah, las gallinas acá, míralas aquí. Yo dije, oye, estas gallinas están como medias descuadradas, ¿verdad? Mira la gente aquí, aquí tiene la parte bien arriba. Aquí hay como unas gallinas también. Este es el balance, el ballast, ajá, es cierto. Entonces, había, esto es un artista, obviamente, él puso unos corralitos aquí. Puso gacelas acá. Acá parece que hay como alimento y estas cosas. Aquí tienen otras cositas más. Rinoceronte y todo. Había de todo ahí, hermano. Obviamente, puso los animales más grandes y más pesados abajo, ¿verdad? Por una razón, para que se balanceara y qué sé yo. La realidad, hermano, es que para vivir todos estos animales por 5 meses, hace falta la gracia de Dios también. Porque tú se imaginas cuánto cagaban esos animales en 5 meses y todo el agua que se iban a tomar. Pues esa era la gracia de Dios allí. Ellos no la estaban pasando bien. Esto era sobreviviendo, hermano. No era que decían y se saltaban todos los días. No, ellos estaban tranquilos, quietos, sobreviviendo la catástrofe que estaba pasando en el mundo. ¿Amén? Pero una cosa terrible, hermano. Bueno.
Pastor, te digo, 5 meses. Pero según leí en la escritura, dice que ellos entraron en el mes segundo y salieron en el mes segundo.
¿En el mes segundo?
Entraron en el mes segundo y salieron en el mes segundo. En el mes y parto.
Pero lo que pasa es que el capítulo 8, verso 3.
Dice 150 días.
Dice, se retiraron las aguas al cabo de 150 días. O sea, las aguas se fueron retirando. Pero el arca reposó en el mes séptimo a los 17 días del mes. ¿Ok? Pero las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo se descubrieron las cimas de los montes. O sea, lo que pasa es que en diferentes etapas se iba acomodando el agua. ¿Ok? Ahora, 150 días dice que fue que se retiraron las aguas. O sea, se fueron yendo, se fueron evaporando, se fueron a las nubes. Exacto. Tuvieron un montón de tiempo. Prevalecieron las aguas, dice, sobre la tierra 150 días. O sea, la tierra empezó a descubrirse a los 150 días. Pero el arca estuvo flotando mucho tiempo también, porque estuvo obviamente sobre... Obviamente en aquellos tiempos no había... Antes del arca no había tanto océano. Pero después del arca sí, porque después del diluvio tuvo que irse el agua para un montón de sitios que no había antes. Así que toda esta tierra, todo este asunto de las placas tectónicas, de todo ese asunto, todo eso cambió gigantescamente después de aquel entonces. O sea, cuando usted ve en un mapa... Ah, bueno, cuando se secó todo. Sí, pero dice... Deja ver una cosa para calcular. Dice, a los 17 días del mes segundo... Empezó a caer.
En el día 14 del 8, dice.
Pero dice que el arca reposó en el mes séptimo a los 17 días del mes. Estuvo 5 meses, eso es lo que quiere decir.
Y fueron creciendo hasta el décimo mes.
Y fueron bajando hasta el décimo mes.
Pero el 14 dice que en el mes segundo se secó la tierra. O sea que
sí. Dice, a los años 609, en el mes primero... El día primero del mes, ahora si quitó la mera que la paz estaba seca. Y en el mes segundo se secó la tierra. Sí. Pero básicamente tuvieron dentro del arca, por lo menos dentro del arca, después que había dejado de flotar, tuvieron como un año. Pero 150 días hasta que las aguas empezaron a bajar de nivel. O sea, allí se murió todo en ese año entero, hermano. ¿Ok? Ahora.
Yo menciono la mención a los montes de la edad, pero ¿verdad? Que sí, monte, ahí reposo. Pero todavía de él no podían bajarse porque todavía, ¿sabes?
No, porque, exacto, o sea, como esos montes, el monte Ararat este, como va a ver si lo veo aquí. A ilustrarle, bueno, pues, dame darle para atrás, yo creo que llegamos ya mismo. Es una montaña bien alta, hermano, está en Turquía. Quiere decir que obviamente el agua se empezó a ir primero, lo primero que sobresalió arriba, los picos, se quedó encallada allí el arca. Pero no había para dónde bajar, porque el agua iba bajando lentamente, eso es lo que se refiere con que se descubrió. O sea, a los 150 días aparecieron los primeros piquitos de tierra donde se encalló el arca. Pero todavía faltaba un montón de tiempo en lo que iba a bajar hasta, ¿verdad?, hasta lo último. Todos los niveles de agua como iban a llegar. ¿Ok? Entonces, si leemos el 19, el verso 19 del capítulo 7, algún hermanito en la parte de atrás allá, y entonces vamos a dar un poquito de detalle sobre el diluvio para que usted pueda ver cuánto abarcó, hermano. Bien importante, el verso 19 del capítulo 7. Alguien bien valiente que me lo quiera leer. La hermanita Milagro lo va a leer. Ahora sí.
Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos.
Amén. Muchas gracias, hermana. ¿Por qué es importante este verso? Dice, todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Todo se tapó, hermano. Todo murió. Sí. Por encima. Que 20 codos son como 45 pies. 30 a 45 pies, dependiendo cuán largo sea el codo. Sí, pues exacto. O sea, por encima de todo. Entonces, ¿verdad? La gente dice, ah, pero ¿cómo hacer que eso fue todo el mundo? ¿Y a dónde se fue a dar esa agua? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Pasa que si uno se pone a pensar en la tierra como es ahora, como que no puede entenderlo, pero si usted se ubica y piensa como la tierra era antes, dice, ah, ahora yo puedo ver de dónde primero salió tanta agua. Y si el agua tapó todo, ¿cómo después se acomodó para que hubieran océanos y hubieran montañas? ¿Ok? Y lo vamos a ver. La explicación fundamental es que en los tiempos antiguos no había montañas tan altas ni existían los océanos profundos que tenemos ahora. Antes todo era más o menos flat. Decía que venía un rocío, lo dice allí. No había lluvia. En aquellos tiempos no llovía sobre la tierra, decían los primeros capítulos, sino que había un rocío que cubría y eso era lo que mojaba las plantas. Y los cuatro ríos que definían el puerto del Edén. Cuando viene el diluvio, lo que vamos a ver, todo esto se desbarató. Se hicieron huecos profundos, que fueron los océanos, y montañas bien altas, que fueron pues las cordilleras y todo esto. Todo eso fue porque el desastre fue tan grande que toda esa agua exprimió y deformó toda la tierra, hermano. La que había agua debajo de la tierra y salió. Agua que estaba en los cielos, todo eso cayó. Eso fue un desastre. Después, como todo eso se acomodó, salieron todos estos océanos, el agua se acomodó en los océanos y la que está ahora en las nubes, hermano. Por lo tanto, toda la tierra como la conocemos hoy, eso se desbarató completo. Dios hizo lo más cercano a casi tierra nueva que podemos ver, ¿ok? Entonces, hay un estudio sobre el diluvio que está por separado. Yo copié algunos slides aquí. ¿Alguien iba a decir algo? Pensé que era aquí. Usted sabe que usted busca cualquier libro de historia o un National Geographic o algo parecido y le dicen descubrieron unos huesos de fulano de tal por allá que es el eslabón perdido, hace poquito vino, que si el muchacho yo no sé dónde, diantre, por allá a otro sitio, que dice que tiene el Australopithecus, qué sé yo qué, uno de estos nombres bien raros, Australopithecus afarensis o cosas de esas. Sí, casi siempre lo descubren en África o en el este de Europa. Entonces, dice, se ve así, es bien parecido a un mono. Ah, ok, bien parecido a un mono. Y tiene 85 millones de años ese esqueleto. Yo, wow, qué cosa tan tremenda. Y en aquellos tiempos, hace 85 millones de años, la Tierra tenía una forma diferente. Todos los continentes estaban juntos. Yo estoy seguro que está, lo que llama la Pangea. Yo estoy seguro que estaban juntos. Pero no fue hace 85 millones de años, hermano. Lo que pasa es que aquí hubo un desastre tan grande que es como si lo hubieran cambiado hasta el esquema metabólico y el esquema, digo yo, de descomposición del mundo completo, porque todo esto cambió, hermano. Para que se tapara todo el mundo entero, se destruyera todo, tuvo que haber sido así. O sea, esto fue un desastre, una catástrofe mundial. Ahora, si usted se pone a pensar, dice, la Tierra salió sola de la nada y siempre ha sido lo mismo hasta el día de hoy, es un error, porque la Biblia nos dice que no fue así. Dios lo creó todo bien, el pecado lo dañó, y después Dios lo destruyó todo para empezar de nuevo la raza. O sea, Dios destruyó todo, hermano. Esto no es lo mismo que cuando leemos de la Biblia en el huerto de Edén. Es bien evidente. Entonces, gran parte, se mira casi todos estos fósiles que usted ve, los encuentra en un estado como si los hubiera agajado de momento el desastre. Así que usted ve todos estos dinosaurios. Que si cayó un aerolito y los mató, ¿verdad? Esa es la teoría. Estaban ellos ahí, cayó un meteorito. ¿Dónde cayó el meteorito ese? No se sabe dónde cayó. Porque no fue ningún meteorito, hermano. Lo que cayó del cielo fue agua, pero a dos fuertes cayó. Y salió desde abajo también. Mira dónde usted ve eso aquí en el libro de Génesis. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, dice el 11 del 7. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. El abismo es abajo, hermano. O sea, de abajo, de las fosas de abajo de la tierra, había agua debajo de la capa de la tierra, hermano. Ahora ya no la hay. Pero antes había. Toda esa agua, dice, fueron abiertas esas de abajo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dice que las aguas crecieron en gran manera sobre la tierra, dice el verso 18. Ok, tanto de abajo como de arriba. ¿Ok? Y eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Aquí, en el verso 11 y 12. Así que el agua vino del cielo, que son las cataratas del cielo, y vino de debajo de la tierra, que son las fuentes del abismo. ¿Ok? De todos lados. Se vieron todas las fuentes de la tierra y todas las nubes de los cielos. O sea, cayó agua por todos lados, hermano. Un diluvio real. Así que cuando salió el agua de debajo de la tierra, pues todo lo que sostenía las placas tectónicas, que era el agua que estaba debajo, se salió el agua, pues las placas se descocotaron todas, chocaron unas con otras, se desbarataron. Eso fue un desastre. Mientras eso estaba ocurriendo, Noé y el arca y su gente estaban flotando seguros arriba, mientras todo ese desastre ocurría. ¿Ok? Y ahí se dieron las montañas, cuando esas placas chocan, se destruyen, salen unos picos, salen unos valles, y salen las montañas, los lagos, los océanos, los volcanes. Entonces, toda esa presión, cuando se aprieta una con otra, genera un calor, ¿verdad? Y ese calor derrite la piedra, porque esto es a gran escala, claro. O sea, ahí se generan las fallas tectónicas, las líneas volcánicas y todo eso. De allá para acá es que surge eso, ¿ok? Por eso es que después, cuando termina todo, el pacto que él hace con Noé es que no va a hacer esta destrucción ya con aguas del diluvio. Ni habrá otro diluvio para destruir la tierra. ¿Ok? Eso está en Génesis 9:11, lo vamos a ver la semana que viene. Así que todas estas montañas que nosotros conocemos se formaron durante el diluvio, cuando vino toda esa destrucción, hermano. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú le fundaste, dice el Salmo 104:8. Eso sucedió durante el diluvio. ¿Ok? También el agua paró cuando se detuvieron las aguas de abajo y las aguas de arriba. Y si se cerraron la fuente del abismo y las cataratas de los cielos, la lluvia de los cielos fue detenida, dice el 8:2. ¿Ok? Ahí fue que paró todo. Entonces, toda esta oleada de tierra suelta y los árboles se arrancaron, se deslizaron, enterraron plantas y árboles por montones. Imagínate esos árboles, esa vegetación que había en esos tiempos. Todo eso se enterró cuando toda esa tierra se removió y las placas chocaron y todo ese asunto. Pues todo eso se quedó enterrado allá abajo. ¿Ok? Todas las ciudades fueron destruidas. También el jardín del Edén ahí se fue enredado, lo más seguro. Por eso es que lo van a encontrar si todo eso fue destruido por completo. ¿Ok? Por 40 días estuvo cayendo agua y agua y agua y agua, hermano. ¿Ok? Toda esta agua que antes alimentaba la tierra desde abajo, no tenía que llover porque el agua estaba debajo, todo eso se rompió, todo eso se deshizo por completo. Queda un poco de agua que a veces se concentra, como el geyser este, el Old Faithful, que ya está en el parque Yellowstone. ¿Ok? Que es que se calienta el sumidero y de momento hierve y sale cada cierta cantidad de tiempo, bien, casi como un reloj. No sé si es, me acuerdo cuántos minutos. Y así está hace un montón de tiempo, ¿ok? Entonces eso es un vestigio de aquel tiempo. ¿Ok? Toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo de que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, decía Génesis 2.5, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, ¿ves? Que no llovía. Por eso cuando Noé le dice, va a caer agua, y hago, y hago, hago, los hombres, ¡cuá, cuá, 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 cuá! Escucha lo que dice Noé, pues si no llovía. Eso es parte del asunto. El Salmo 104 dice eso mismo. Dice, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. ¿Con qué? Obviamente con el agua del abismo. Sobre los montes estaban las aguas. Se refiere esta es la narración del diluvio, hermano. Salmo 104. A tu reprensión huyeron. Cuando él decidió que se fuera el agua, se fue. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. ¿Qué? Las aguas. Aquí está todo relatado, hermano, claro. Cuando usted mira eso, dice, wow, todo eso fue lo que hizo el Señor. En fuego. Sí, porque cuá, 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 ¿de dónde va a salir tanto fuego? Y antes decían, cuá, 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 ¿de dónde va a salir tanta agua? Ya te verá, Señor tiene todos esos ready. Por ejemplo, hermano, si usted un día va a Arizona y va a ver el Gran Cañón, dice, usted ve allá abajo, milla y media más abajo, hay un hilito del río Colorado. Ese río Colorado, a través de millones de años, hizo este tajo que llegó hasta allá abajo. Y todo el mundo se cree ese cuento. Pero entonces yo le digo, ¿acaso ese río Colorado, según los millones de años que dicen los científicos que tiene la Tierra, cuántos millones tuvo? 100 y pico millones de años dando un tajo allá abajo. ¿Y por qué el río Grande de Añasco no estuvo al mismo tiempo dando ese tajo? ¿Y por qué el río Grande de Añasco no hizo un gran cañón como ese? ¿Por qué el Nilo no hizo un gran cañón? El Amazonas, el Orinoco, el Danubio, el Yangtze ese que está gigantesco, el río gigantesco en China. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estuvieron 85 mil años y aleando, gastando la tierra nada. ¿De dónde usted cree que se hizo esa zanja, esa halda allá? Porque en el centro de todo ese large, la planicie americana, lo que llaman el Dust Bowl, todo eso allí, Iowa, Oklahoma, Kentucky, Mississippi, toda esa vaina, eso es un lago gigante, lo más seguro, esa depresión que hay allí. Se quedó llena de agua, y de momento toda esa agua se desbordó al Golfo de México. Claro, no era México en aquel entonces. Pero todo eso se llevó enredado, todo ese montón de tierra, e hizo ese tajo. ¿Cuánto se tardó? No sé, a lo mejor estuvo un mes haciéndolo, o 3 semanas. Ahora sí se puede creer. Pero eso de que hubo 85 millones de años ahí el río gastando, se hubiera comido la tierra de aquí abajo, la hubiera cortado como un melón, al igual que todos los otros ríos que hay, ¿verdad? Marquito.
Va a bajar la gente solo. pensar, ¿será que el gran terremoto que protegió Isaías, lo hizo Apocalipsis que viene? Es porque literalmente ya no va a haber la tierra y con este consigo pues se creerá.
Puede ser. Puede ser. Además de que va. De que va a producir una crisis económica en aquellos países que dependen del petróleo. Yo ve lo que está pasando en Venezuela. Venezuela dependía grandemente, de su principal exportación era el petróleo. Ahora el petróleo está a menos de la mitad de lo que estaba hace año y pico dos. Pero los ingresos han bajado 70% allá. Literalmente están en una crisis, una mega crisis económica, pero grave, hermano. Y entonces esto está pasando en todos estos otros países, la mayoría de los productores de petróleo son países árabes, ¿ok? O sea, ahí fácilmente se va a formar un problemón ya mismo. Exactamente. Allá en Venezuela. Está bien malo eso, de verdad que. Bueno, esta parte la hemos visto, ¿ok? O sea, todos estos montes que ahora usted ve, en aquellos tiempos no existían, antes del diluvio, después del diluvio, se hicieron, ¿ok? Por lo que vemos, se formaron los montes y los valles, como vemos en el Salmo 104. Todo lo que había en la tierra murió, todo, hermano, todo, 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 todo. Eso de que el diluvio fue en aquel cantito y en más ningún sitio, la Biblia no dice eso, dice que todo fue cubierto. Todo. Muy bien. El diluvio mató todo. Ahí vemos los pobres dinosaurios también. ¿Qué pasó con los dinosaurios? Pero los dinosaurios se ahogaron, hermano. Pero Dios no pudo haber hecho el arca más grande para meter allí el T-Rex, el brontosaurio. Sí, lo pudo haber hecho, pero no lo hizo, hermano. O sea, ellos habían tenido su momento, eran animales de aquella época. Por eso es que usted ve todos estos animales como que murieron todos de un jalón, ¿verdad? Usted lo ha visto, eso mismo lo dice la ciencia. Inexplicablemente, todos llegaron a su final. Pues ¿cómo? ¿Cuándo? Con el diluvio, llegaron todos a su final. Por eso es que usted lo encuentra, todos entejados, como fósiles en la tierra, hermano. ¿Ok? Se los llevó a todos. Así mismo va a ser el día cuando venga el Hijo del Hombre, dice Mateo 24:39. ¿Ok? Así que todo ser viviente quedó destruido sobre la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Nada más vivió. ¿Ok? Y en 2 Pedro 2:5 se nos dice que si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé como pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice que nos va a perdonar a nosotros, ¿ah? Si nos descuidamos de la salvación que nos ha mandado a través de Cristo. ¿Ok? Bien importante. Así que con esto vamos resumiendo. Toda la vida de la faz de la tierra murió. Las aguas estuvieron al máximo 5 meses, los 150 días. Las fuentes de la tierra estuvieron abiertas por 5 meses, o sea, y ahí fue que entonces empezaron a bajar. Las ventanas de los cielos estuvieron abiertas por 5 meses también. Y el arca flotó y tocó tierra en las montañas Ararat, 17.000 pies de altura. Para darle una idea, el monte del Estado yo creo que no llega ni a 4.000 pies, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? El Cerro Punta, ¿verdad? No llega a 4.000 pies, pero este llega a 17.000 pies. Allá arriba se quedó, o sea, había que esperar que bajaran bastante más antes de poderse tirar a llegar a la tierra abajo. ¿Ok? Así que, mire, esas son las montañas Ararat, hermano. Cada vez dicen, desde por allá, de un satélite, que trataron y vieron algo que parece en los cantos de tabla del alga. Usted puede buscarlo, búscalo en el internet. Sí, pero entonces, ¿dónde están los montes de Ararat? Y los turcos, aunque son musulmanes, ¿verdad? No son muy exagerados, pero no dejan que se metan allá para explorar esa área. Pues, sí, cuando venga todo ese gran día de Jehová, ese gran terremoto terrible, o sea, esas montañas surgieron en el diluvio y ahí fue que se quedó enganchada el arca. Obviamente, después de allá tuvieron que haber bajado, se tardarían en bajar también, hermano. Mire si es alta, que siempre tiene nieve, mire dónde tiene nieve, más de la mitad para arriba tiene nieve. En Turquía, que es un desierto. ¿Ok? Así que 2 meses y medio pasaron antes que se vieran los topes de los montes cuando paró el agua. Después la paloma no encontró tierra firme aún después de 4 meses. O sea, que te acuerdas que ya abrieron la ventana, soltaron la paloma volvió y no había encontrado nada. A los 9 meses después del diluvio fue que retoñaron, porque entonces la paloma volvió con una hoja de olivo. Y después no volvió más nada porque la cosa estaba buena y se quedó por allá. Los ocupantes del arca estuvieron ella más de un año, como decía el hermanito Pablo. Todos los animales del presente vinieron del arca. Sí. Eso de que vino el pez y echó patas y después decidió que en la tierra estaba mejor que en el agua, y después más adelante decidió que no iba a reproducirse por huevo, que él mismo iba a esforzarse a reproducirse vivo. Eso son idioteces, hermano. Para que la gente no quiere pensar en esas cosas y piensan que eso no tiene conexión con una relación con Dios. Porque si alguien cree en todas esas sandeces, hace innecesaria la presencia de Dios. Porque todo salió solo y todo se dio solo y llegamos aquí solo. O sea, que este es el asunto. Por eso es que lo que llaman ciencia, hermano, la falsa ciencia, ¿verdad?, va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Hay ciencia que es correcta, pero este asunto de la evolución es una religión, hermano. Es una religión que está hecha por un montón de gente que no le ha dado la gana de creerle a la evidencia de la presencia de Dios. Y se han puesto a meter este paquete a todos aquellos que se lo crean. Y entonces ellos ellos se van ayudando unos a otros. Y todo el que se considera científico serio, que no cree en la evolución, lo desmienten, ¿verdad? Y le dan de codo. Pero mira a ver si eso no es una necedad. Usted mira todo eso, usted lo mira bien, usted se da cuenta, esto no puede haber sido. Usted mira los ojos de una mosca, una trapa de mosca. Ese ojo que tiene como 800 ojos compuestos en uno. ¿Cómo eso evolucionó, hermano? O sea, ¿cómo eso pudo evolucionar para que en un momento dado dice, mira, hay un ojo que tiene 800 ojos en uno? ¿Cómo fue que evolucionó eso desde cero hasta ahí? No se sabe, pues es embuste, hermano. ¿Usted sabe cómo salió? Dios lo creó así. Que si en los tiempos de antes habían unos fósiles de unos animales que no existen hoy, claro, se murieron. ¿Por qué? Porque Dios no los metió en el arca. Se murieron. Lo que no estaba en el arca se murió. Entonces, por eso es. Cuando usted viene y dice, pues por eso es. Entonces usted dice, ¿por qué hay tantas revistas anunciando tanta bobera? Exactamente, hermano. Porque hay gente que la oye. Entonces los muchachos suyos, ustedes van a la escuela y le enseñan todos esos cuentos. Por eso hay que saber bien la palabra. Para ver qué es lo que están diciendo, diferente a lo que realmente pasó, hermano. ¿Ok? ¿Qué le hace pensar el hecho de que solo 8 personas se salvaron mientras los otros perecieron? Exactamente. Siempre hay un remanente. Y siempre es pequeño. No podemos decir, ¿qué suerte tuvieron? El mundo dice, ¿qué suerte tuvieron? A ellos se les dio. No fue qué suerte tuvieron. Es que ellos caminaban con Dios y le creyeron a Dios. Y tuvieron 120 años ahí aguantando tonterías y boberas de la gente alrededor, riéndose de ellos y burlándose de ellos, tirándole piedra, cuanta cosa hay, hasta que cuando empezó a caer el agua dijeron, nos estamos dando cuenta que estos 8 bobos estaban diciendo la verdad. Solamente que ya la puerta del arca se había cerrado. ¿Quién cerró la puerta del arca? Yo me imagino que esa puerta del arca, ¿tú sabes cómo cerró? Que cerró así, que quedó sin costura, creo yo, hermano. Esa tabla hubiera sido como si lo hubiera hecho entera, esa tabla. Eso no había forma de abrirlo. Y después la puerta se abrió de nuevo por el poder de Dios. Eso quedó sellado para que no se le metiera el agua, hermano. Noé pudo haber querido. Me está llamando Juancho. Ay, bendito Juancho. El que estaba así de creer. 120 años de chance tuvo Juancho, y Pancho, y Panche, y Juancha, todos ellos. Llegó un momento dado que Dios dijo, es hasta aquí, no contenderé para siempre, serán sus días 120 años. Así va a pasar en los días de Noé. Y el arca de salvación que Dios ha provisto hoy, ¿cuál es, hermano? Cristo Jesús. Ese es el arca de salvación. Todo el que está en Cristo es salvo. ¿Ven? ¿Y qué parte juegas tú en este plan de salvación, hermano? Además de que si eres salvo estás en el arca, en Cristo. ¿Ok? ¿Anunciar qué? que el arca de salvación es Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a unas aplicaciones, hermano. En el nombre de Jesús. El pecado de hoy. Verso 13. Si usted recuerda el verso 13, capítulo 6, que estaba leyendo la hermanita Lupe, dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y aquí yo lo destruiré con la tierra. Que el pecado de hoy día ha aumentado, hermano. Cada día siguen saliendo más, más y más. No solamente eso, lo hacen ley también. Ya usted ve la maldad aquí en Puerto Rico. Ahora están haciendo ley este asunto. Las leyes de Dios respecto a la justicia se han olvidado de ellas. La justicia la ha redefinido el hombre. Ya el hombre no quiere hacer eco de la justicia de Dios. Ya la inmoralidad, como si cualquier cosa. Ahora es noticia. Usted ve la inmoralidad de la gente, la promiscuidad, la homosexualidad, todo ese asunto. El robo, la corrupción de la gente, el odio, las matanzas, la gente vendiéndose por dinero. Toda esa maldad está rampante hoy día. A mí se me hace que si la Biblia dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice Mateo 24. Estamos ahí, hermano. La gente dice, como dice, estaban allí casándose y dándose en casamiento. Dice, en los días del diluvio, dice el verso 38 de Mateo 24, estaban comiendo y bebiendo. Nada malo con comer y beber. Usted come y bebe. Beber en el sentido de beber agua, ¿verdad? No es que usted esté andando por ahí bebiendo ron. Dice, bebiendo, comiendo y bebiendo. Porque si no se ahoga, ¿verdad? Nada malo con comer y beber. Casándose y dándose en casamiento. Nada malo con casarse y dar a su hija para que se case tampoco. ¿Pero qué es lo malo? ¿Cuál es el contexto aquí? La gente estaba como si cual cosa, llevando su vida normal, solamente que era una vida de pecado. O sea, el pecado era normal para ellos. No le hacían caso a Dios para nada. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será? La iglesia sigue predicando y la gente no quiere entender. La iglesia sigue predicando, se salvan unos pocos y la inmensa mayoría no quiere entender. Y no quiere entender, y no quiere entender. Y van a seguir haciéndose los torpes, no queriendo entender, no queriendo creer, hasta que venga el Señor. Así será, dice, como los días de Noé, que vino de repente y se lo llevó a todos. Póngase el micrófono ahí para escucharlo. Para que los hermanitos después lo puedan escuchar ya en la web.
Sí, hace como dos semanas atrás, una persona me dijo a mí que por qué había que creerle a la Biblia. Dice, ¿por qué hay que creerle a la Biblia? Si la Biblia dice que la escribieron hombres. Y digo, sí, pero eran hombres inspirados por el Espíritu Santo. Que no eran hombres, decir, como nosotros ahora mismo, que metimos mucho y hacemos cosas que no van de acuerdo a las cosas del Señor, ¿verdad? Uh-huh. Esta gente que el Señor los escogió a ellos para que ellos escribieran la Biblia, me dice, no, pero es que verdaderamente yo no puedo creer en la Biblia. Así me dijo. Y yo después, tú eres un apóstata de la fe.
Sí.
Y me dijo, ¿pero qué es eso de apóstata? Digo, que tú no crees en nada. ¿Creíste algo? Yo antes era católico, pero yo veía al sacerdote y para mí era como si no fuera nadie. Digo, pues tú nunca has creído en nadie.
Sí. Lo que pasa es que después, las personas dicen, yo voy a ver esto, a ver si yo lo creo. Pero entonces pueden ver la evidencia y el poder de Dios a través de toda la palabra. Y el que lo lee con el espíritu genuino de querer que Dios le hable, Dios le hablará. Así. Ora por mí, ¿verdad? Pero ¿para qué yo voy a orar si eso es perder el tiempo? ¿Así mismo? Sí, es que es así, hermano. No le creo a la Biblia, pero ora por mí. Eso es típico de la necesidad de este mundo, hermano, exactamente. ¿Ok? O sea, y aquí yo digo, ¿verdad? ¿Cuán necesario es que la iglesia anuncie el pecado viviendo de acuerdo al deseo de Dios? O sea, ¿cómo anunciamos el pecado? Porque nosotros no practicamos el pecado. O sea, para ser un ser humano no hay que pecar. Dios quiere que nosotros, siendo creación de Dios, hagamos su voluntad. no la voluntad del diablo. Amén. Segundo, la posibilidad de ser diferente. ¿Podemos nosotros ser diferentes al mundo? Claro que sí. Dios espera que seamos diferentes. Claro, la presión está, especialmente sobre la iglesia, que algo malo de hoy, un mal, o sea, una mala cualidad hoy día es cuando usted no está de acuerdo con los demás. Usted sabe el asunto de ser políticamente correcto, politically correct. Pero usted, pues, es que no es como que no es de gente educada estarle llevando la contraria a los demás. O ser intolerante a los demás. ¿Okay? Entonces dicen, los creyentes son intolerantes a los homosexuales. Nosotros no somos intolerantes a los homosexuales. Porque entonces somos intolerantes a los ladrones, somos intolerantes a los matones, somos intolerantes a los corruptos, somos intolerantes a toda cosa que es corrupta y pecadora. No lo toleramos porque no está bien. Pero entonces si nosotros somos intolerantes a esa cosa, ¿por qué ellos no nos toleran a nosotros tampoco? Entonces son intolerantes también. O sea, hoy el mundo quiere definir las cosas. Intolerante es el que no esté de acuerdo a la poca vergüenza del mundo. Pero el Señor nos mandó a no aguantarle poca vergüenza a nadie, sino señalar las cosas como son, hasta que Él venga. O sea, no nos dice, no nos conformemos, no se conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. Y hay que permanecer firme, como estuvo Noé, con toda su familia. ¿Okay? Él decidió ser diferente, no porque era diferente por ser diferente, sino porque Él, por obedecer al Señor, ya era diferente. Amén. Y así tenemos que ser los creyentes hoy. Y por último, hay otra aplicación bien importante. Dios ha hecho posible un medio de salvación. Amén. A través del arca, en aquel tiempo se salvaron. Y a través de Cristo, nos salvamos. Cristo es el arca de salvación. Todo, los que estaban en el arca, fueron los que quedaron, dice el verso 23, capítulo 7. ¿Ok? Dios siempre ha dado una salida de salvación. En los tiempos de Noé, fue todo aquel que creyera en el Señor y se montara en el arca, era salvo. Pero fíjate que alguien no podía decir, pero es que yo me quiero quedar aquí, pero quiero ser salvo también. O sea, y yo me voy a quedar en mi casa, y en mi casa yo voy a ser salvo. Y Dios dijo, es que no es en la casa que te salva, es dentro del arca. Que dentro del arca no me gusta, yo ahí no quiero. Y hay gente así. Hay gente que quiere que Dios los bendiga, como dijo Pablo, sin ser sus hijos. Quiere que Dios los salve sin creer en Cristo. Quiere gozar la bendición del Señor sin servir al Señor. O sea, Señor, si tú quieres transar conmigo, tiene que ser como a mí me da la gana. Y así está la gente hoy. Porque piensan que son tan prepotentes que piensan que Dios se tiene que adaptar a ellos, cuando es al revés. Y eso, así está la humanidad en este día, hermano. Por eso es que hay tanto lugar de congregarse, pues no son iglesias, tanto lugar de congregarse donde le tocan el pito y la flauta que quieren a la gente. ¿Qué les molesta? Que me estén diciendo que yo soy un pecador arrastrado con una letrina, como dice el pastor Tito Ortega allí. No me gusta eso. Ese Tito Ortega es un pedante, es un pesado. No vamos a hablar aquí de letrina, ni de pecadores, ni nada. ¿Qué más les molesta a ustedes? Que estén diciendo que yo tengo que estar agradando al Señor. Aquí no vamos a predicarle estar los mandamientos del Señor. Aquí vamos a decir, usted haga lo que le dé la gana después que se sienta bien. Cuando usted viene a hacer esta salita, dice, allí es que voy. Si yo lo que tengo que sentarme allí, no tengo que hacer nada. No tengo que creer en nada. No tengo que hacer nada. No tengo que ser quebrantado. No tengo que arrepentirme. No voy a ser pasado por prueba. Toda la tentación, lo que hago es que me lleve el chojo, pues claro, eso, allí para allí voy. Entonces el demonio le come el cerebro diciendo, estás congregándote, eres un siervo fiel y obediente. Bien obediente, bien fiel, pero a las cosas que no son. Y así el diablo te ha engañado a medio mundo hoy. Medio mundo no, gran parte del mundo. Hasta que venga el diluvio. Por eso es que el Señor está anunciando esto y la palabra de Dios se está predicando por todo lugar, hermano. Hay que hacerle caso. Maito Marco. Ponte ahí el micrófono, eso mismo.
Lo triste del caso es que hoy en día la iglesia, entre comillas, que están más llenas, son las que predican la gracia barata esa que usted dice.
Exacto.
Y sin embargo, si vemos en 1 de Pedro 4, del verso 3 al 5, dice, basta ya el tiempo pasado,
sí,
para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Sí. Ahí también da la explicación de que es un verdadero creyente que está apartado para Dios, es que no camina en el mismo desenfreno de ellos, no practica eso.
Y dice ahí que se extrañan, dice, ¿cómo? Que tú no juegas. Si el Powerball estaba preñado el otro día. ¿Cómo? Que tú no maldices. Pues tú no tienes sentimiento. Que tú no te defiendes contra el gobierno y contra el Ibu. Esa gente te va a descuartizar. Sí. Le está malo. Yo recuerdo un primo de mi papá. Un medio torpe él. Siempre lo ha sido. Decía, cuando mi papá se convirtió, o sea que mi papá bebía ron, pero eso era una cosa que me tenía miedo. Cuando se convirtió, desde el tiempo cero dejó de beber ron inmediatamente. El Señor lo transformó. Pero, hasta el sol de hoy, uno de esos primos de él, mi papá se convirtió en el 85. O sea, ya pues, 32 años, ¿verdad? Estamos hablando. Cuando ve a alguien de la familia, dice, oye, fulano, pero tú me quieres decir a mí que Joe, pues así decía mi papá, que Joe no se da el palo. Pero ¿cómo es eso? Yo no puedo entender eso. O sea, ni guillao se lo da. No, yo no puedo entender eso. Y así sigue con la misma estupidez cada rato. Ese es el tema de él hace 30 y pico de años. O sea, hay gente, como dice ahí, como decía Marco, yo no puedo entender cómo es que... Pero ¿por qué no se sigue jaltando el ron? Pues porque... Porque no hay que saltarse ron, porque no hay que andar en pecado, ni en bojachera, ni en destrucción de familia, ni siendo responsable con la familia, ni botando los chavos a la familia, ni andando por ahí dando mal testimonio, ni mal ejemplo. Porque esas cosas no le agradan al Señor. El Señor no nos llamó a ese tipo de vida, nos llamó a ser recto y justo como Josué. Como pelón Josué también, como Noé. Amén. Gloria a Dios. Así que por ahí vamos. Qué gran responsabilidad tiene la iglesia en proclamar la verdad de Cristo en estos tiempos. Y por eso puse ahí, atrévete a ser diferente, ¿ok? Como Noé fue diferente. ¿Amén? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahí estamos, hermano. Pues mire, ese es el monte Ararat, pero mire cómo se le forma esta nube encima. Parece como si fuera un gorrito. Esa neblina, se le forma una nube, bien bonito eso ahí. Un gorro chino, eso mismo es. Tremendo eso. Bien bonito. Entonces te dirá, oiga, pero... Oiga, que no se ha dado que hayan ido unos arqueólogos allí a ver si encuentran el arca. Eso confirmaría toda la historia bíblica. Pero si usted se puede dar cuenta, ¿hace falta encontrar las tablas del arca? ¿Para nada? Por allá usted va en Jerusalén y le venden tierra de donde espetaron la cruz de Cristo. Y astillas de la cruz de Cristo. Esa cruz tiene que haber sido como de aquí a la República Dominicana de grande, porque eso la han cortado en palito, hermano, que eso lo han estado vendiendo a través de la época. Eso es embuste, hermano. La tierra donde espetaron la cruz de Cristo. Sí, esos muchachos siguen sacando, llegan hasta China, al otro lado. Que le pueden saltar un cordón a la tierra a través. No sé si te digo. O sea, que la gente a veces piensa que eso no prueba nada, hermano. No prueba nada. Todo esto es por la fe, pero va más allá de la fe. Porque usted puede ver todo lo que hemos explicado hoy. Te dice, todo esto conecta claramente. Porque hay personas que deciden no verlo. Porque han decidido no darle gloria a Dios en su vida. Bueno, seguimos. La semana que viene, hermano, el pacto de Dios con Noé. Porque después de esto, aquí no termina la historia de Noé. De ahora bajan del arca y hay un acuerdo de Dios con Noé. Y vamos a estar en estos cuatro capítulos, hasta el capítulo 11. Los descendientes de Noé. En una de esas Noés hay un desliz, Noé se embriaga, hay una situación específica, vamos a estar hablando también. Y en el capítulo 11 se nos narra de la torre de Babel también. Hasta esa porción vamos a estar cubriendo la semana que viene. Amén. Ahí estamos, hermanito. Hasta la semana que viene del martes, si Cristo no ha venido antes. Amén. Que ciertamente parece que en cualquier momento así puede ser. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Marquito. Ponte ahí el cuernófono, eso mismo. Ahora.
Yo a veces me autoanalizo yo mismo y a veces digo, ¿estaré bien yo al desear que ojalá de Cristo venga ahora mismo? No estaré siendo quizá egoísta, porque yo quiero que Él venga, pero entonces el mundo es... Y a veces, ¿verdad? Debemos desear su venida, pero sí. Yo quisiera que Él venga ahora, pero... Bueno. La gente me dice, no, tú eres egoísta, pero si fulano no se ha salvado ni me engaño. Y yo digo, pues entonces, ¿sabes? A veces sí. me comparan con Jonás, que quiero que venga el fuego y...
¡Fuego! No, pero la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sí. Porque ellos van a ser saciados. Saciado quiere decir que se van a jaltar. O sea, que va a haber justicia. La justicia que uno entiende que falta ahora, el Señor va a derramar su justicia y su juicio. Pero cuando vemos en Apocalipsis, el testimonio que da la iglesia, por ejemplo, de la esposa de Cristo, en el verso 17, capítulo 22, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, o sea, sin ninguna condición. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Y dice el 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. O sea, ven rápido, Señor Jesús. Nada malo con pedir que el Señor venga. Claro. Eso es bien fácil decirlo para el que está preparado en Cristo. Pero para el que no está preparado en Cristo es un problema grande, hermano. Es un problema literalmente de vida o muerte. Por eso es que hay que estar preparado. De momento, ¡plá! Se desata el juicio de Dios y el que no esté en Cristo, en el arca, la cosa se pone bien mala. Maestro, ¿qué va a decir algo?
Yo mencioné esto mismo en el trabajo.
Ajá.
Entonces la recepcionista me dice, no, que no venga todavía, que quiero ver a las nenas casarse.
Decía. Pues buena cosa es, ¿verdad?, querer ver a la nena casarse, pero no creo que el criterio del Señor sea esperar que la nena se case. O sea, yo creo que Él está teniendo, ¿verdad?, chance para que la gente se convierta, no es para que la gente dé chance a que se case. Pero es así, muchas personas, ¿verdad?, lo echan como que chiste, ¿verdad?, es lo triste. Seguimos en Cristo, hermanos, hasta que Cristo venga, amén. Bueno, amén. Amén. Pito. Que venga, pues que avance, claro. Amén. Bienaventurado aquel que cuando el Señor venga lo encuentra haciendo así, o sea, trabajando en el Señor. Amén. Vamos a estar de pie entonces, hermanito. Ajá. Gloria a Dios. Hermano, para la semana que viene vamos a estar entonces capítulo 8 al 11. Dios mediante. Amén. Oramos, vamos a darle gracias, Señor. Padre Santo, gracias por esta bendición que nos diste de poder estar aquí en tu casa y poder escudriñar la palabra y poder ver cómo tú revelas todo, Señor, de manera sencilla, porque tu palabra es clara y lo dice en la forma exacta, Señor, como sucedió. Gracias porque vimos tu mano a través, Señor, de todos estos eventos milagrosos y catastróficos que tú desataste sobre la tierra. Pero vemos la razón de ello, Señor, es que tú quisiste demostrar que ante la total destrucción de todo, la única forma de salvarse es cuando estamos en ti, Señor. Cuando nos acogemos a tu salvación, podemos estar libres de todo desastre y de toda condenación. Porque todos aquellos que están en Cristo, a todos ellos, Señor, tú les has dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias por habernos salvado. y por habernos bendecido hoy también con el estudio de tu palabra. Señor, permítenos ahora hacerte fieles siempre, gozarnos, Señor, y maravillarnos en tus bendiciones, y que también cuando salgamos de aquí tú nos lleves a nuestras casas con bien. Gracias te damos, mi Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios me les bendiga, que vayan bien y que lleguen bien a sus casas y que descansen. Amén. Nos vemos el jueves. El jueves vamos a estar aquí orando. Amén. Así que les veo el jueves, Dios mediante.